Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno comienza a perfilar el horizonte de salida a un confinamiento que cumple hoy 39 días. A diferencia de otros países cercanos, eso sí, aquí seguimos sin un plan ni siquiera aproximado de cómo va a ser. Lo único seguro es que el estado de alarma se mantiene hasta el 9 de mayo. Es la tercera prórroga, era lo previsto, y hoy la ha aprobado el Congreso sin el apoyo de Vox ni tampoco de los separatistas catalanes. A partir de ahí comenzarán a levantarse las restricciones de forma lenta, nos dicen que progresiva, y atendiendo a la particularidad de cada comunidad autónoma. ¿Ha precisado algo más esta mañana Pedro Sánchez en el Congreso? No. Se ha limitado a decir que la desescalada será lenta y gradual y que nadie asegura que no habrá una cuarta prórroga. El escenario ideal sería no dar ningún paso en falso. Pero esto será muy complicado mientras no se hagan los test suficientes para conocer la incidencia real que ha tenido y está teniendo la pandemia en España. Te cuento lo que te cuenten, esos test no se están haciendo. Y mientras no haya pruebas PCR masivas, aquí no estaremos completamente preparados para salir. ¿Qué más certezas tenemos en este miércoles? Es seguro que el próximo lunes podrán salir a la calle los niños de menos de 14 años. Aquí el gobierno ha dado un evidente traspiés que tuvo que rectificar ante el disparate y ante la presión rotunda de la sociedad. Ahora sabemos que los niños podrán salir a la calle a dar paseos y no acompañar a sus padres al súper, al banco o a la farmacia, como anunció la portavoz del Ejecutivo. La letra pequeña no la conocemos todavía y el desconcierto inicial se traduce ahora en muchas dudas entre los padres. Si soy padre o madre de una familia numerosa y estoy solo en casa porque mi pareja trabaja, ¿cómo me organizo? ¿Quién va a controlar la duración del paseo, si es que se define? ¿Qué hago con los adolescentes de 15, 16, 17 años? ¿Pueden acompañar a sus hermanos pequeños? Muchas dudas, ya ves, que se han hecho hoy también muchas familias y que ha traducido en alto en mediodía COPE Lorena Denis. Lorena es de Valencia, es madre de 7 hijos, y como en tantas otras casas, ayer en la suya también se vivió una auténtica ciclogénesis emocional.
Yo a mis 7 hijos, sacarlos, pues es lo normal que yo suelo hacer. Cuando mi marido y yo salimos, salimos con los 7. No decimos, a ver, ¿quién come hoy? Hoy comen los pares y los impares mañana. Pues no, salimos todos. Entonces tampoco entiendo muy bien esto, cómo lo voy a tener que racionalizar, no lo sé.
Tienen dudas, la tienen prácticamente todos los padres y se las hemos preguntado esta mañana al portavoz del gobierno, Fernando Simón. Nos ha remitido a la guía que está elaborando el gobierno y que a esta hora es una incógnita. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Marta Ruiz.
Ha echado el cierre, Antonio, a mediodía el lugar que va a quedar para siempre como la imagen del dolor de esta pandemia. La morgue improvisada que llegó a acoger a 1.146 personas fallecidas en la pista del Palacio de Hielo de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Cuando tuve la ocasión de estar aquí, había aproximadamente 400 ataúdes. Detrás de cada una de esas cifras hay una persona con su vida, con sus familiares, con sus seres queridos, con sus proyectos.
Familiares que no han podido despedirles como hubiera sido pertinente. Además, ha sido puesto en libertad el hasta hoy alcalde de Badalona. Ha sido una de las polémicas de las últimas horas. Era detenido anoche, se saltaba el confinamiento y conducía en estado de embriaguez. Se encaraba a los Mossos de Escuadra. El Partido Socialista ya le había suspendido de militancia. Hoy el teniente de alcalde ha tenido que leer ese comunicado escrito desde comisaría por el protagonista de este episodio, alegando que la situación actual ha afectado a su vida personal.
Estos motivos han afectado a mi salud y a mi estado emocional y me han llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por las que pido disculpas. Es por estos motivos que presento la dimisión como alcalde, así como todos los cargos y funciones que de ella se derivan.
Enseguida vamos a desgranar las posibles consecuencias de este episodio. También destaca hoy la condena de 19 años de cárcel para la portavoz de Podemos en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad da por probado que ella fue protagonista de estas agresiones contra agentes de la policía que intentaban cumplir una orden de desahucio en una vivienda en el barrio de Lavapiés en 2014, Isa Serra. Y hasta un 80% de posibilidades de éxito, calculan los expertos, que puede tener la vacuna que hoy se va a empezar a ensayar en humanos en el Reino Unido. El estudio de la Universidad de Oxford es el sexto en todo el mundo que ya está en fase de pruebas con personas. En total se han iniciado 70 proyectos de vacuna.
Y seguimos intentándolo, hay que decir que sin mucho éxito, la verdad, por más que preguntamos a Sanidad para intentar ayudarte a aclarar las muchas dudas sobre la crisis del coronavirus, hoy en concreto sobre la manera en la que van a poder salir los niños a partir del domingo. Ahora mismo no tenemos muchas certezas, no las hay, entre otras cuestiones. Carmen Lavallón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque en Sanidad han reconocido que acaban de empezar a hacer esa guía en la que nos tienen que sacar de dudas.
Pues es así. Es una guía que deben elaborar a medias entre el Ministerio de Sanidad y la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que luchan por apuntarse el dudoso tanto de haber sido ellos quienes han permitido que los niños, más allá de ir al supermercado, puedan también pasear. Pero pese a lo anunciado el sábado por el presidente Pedro Sánchez y el nuevo anuncio más restrictivo de ayer y la posterior rectificación de Salvador Illa, aún están peinando esa guía.
Las discusiones se van a empezar empezaron ayer y van a durar todavía unos días.
Y por eso a ella nos remiten cuando hoy en COPE les hemos preguntado sobre si, por ejemplo, un padre o madre pueden salir desde el domingo con varios de sus hijos o no.
En esa guía es donde se propondrá el número de niños o no un número de niños o las condiciones con las que se va abriendo todo esto. Ahora mismo no podría decirle si se limitará un niño o no.
Y mientras, asegura, lo que no tiene sentido es que ahora masifiquemos los supermercados. Llamada de atención sobre esto por parte de Fernando Simón, mientras hablaba de lo obvio, lo que ya todos sabemos, que el paseo de una familia en solitario no supone ningún riesgo, o en todo caso, menos que la proximidad con otras personas que implica ir al supermercado.
Pues como ven, muchas dudas todavía. Gracias, Carmen. Al hilo de los constantes cambios de criterios sobre la manera en la que los niños podrán empezar a salir a la calle a partir de domingo, nos fijamos también en otras realidades.
Sí, miramos fuera de España y lo que nos encontramos es que no somos el único país en el que hemos visto cambiar los criterios, Manuel Ángel Gómez.
Italia es el único país europeo fuera de España que no permite que los niños salgan de casa salvo urgencias. Tras anunciar que autorizaban los paseos, el gobierno de Roma dio marcha atrás. En Portugal o Francia pueden ir de paseo acompañados por sus padres. En Francia, eso sí, con un límite de una hora y con la obligación de llevar un justificante que especifique la hora de salida y el domicilio de residencia. Los menores en el Reino Unido también pueden tomar el aire una vez al día. En el caso británico, hasta pueden disfrutar de los parques, que no han cerrado. Y si nos vamos más hacia el norte, es otro mundo. En Alemania nadie está confinado, nos ha contado Ana desde Frankfurt.
Niños, ancianos, etcétera, pueden salir a la calle solos, con otra persona, manteniendo metro y medio de distancia.
En Noruega y Dinamarca han dado los primeros pasos para abrir guarderías y escuelas de primaria, y en Suecia los chavales no han dejado de ir a clase.
Cambios, muchas rectificaciones en apenas horas, lo hemos visto con este asunto de la salida de los niños, y la pregunta que nos hacemos, igual te la haces tú también, ¿quién está asesorando al gobierno?
Pues mira, ¿quién no está asesorando al gobierno? Por ejemplo, los colegios de médicos, ¿no se ha contado con ellos?
No formamos parte, hubo un comienzo donde hemos participado de forma transversal en alguna de las guías, esencialmente para profesionales y asistencia sanitaria, pero no estamos o formamos parte de esta comisión de expertos, aunque entiendo que como profesión deberíamos estar en primera línea.
Este es Serafín Romero, es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y contaba así en Herrera en COPE que, además de no haber sido tenidos en cuenta, se van a personar como acusación particular en todos los casos de contagio por haber recibido mascarillas defectuosas por parte de los sanitarios. En Andalucía hay 12 casos confirmados en sanitarios que usaron esas mascarillas defectuosas, y claro, podrían ser decenas en toda España y miles de ellos aislados de momento. Sanidad tardó varios días en retirar ese ese material, esas mascarillas, pese al aviso que había recibido sobre la falta de eficacia de las mismas.
Aquí, para completar toda esta chapuza, hay una situación, y es que no a todos los sanitarios que utilizaron esas mascarillas defectuosas se les están haciendo los tests.
No podemos seguir ni un día más sin conocer la realidad. Necesitamos que todos los sanitarios se testen para conocer la realidad de esta situación. Esto permite controlar mejor la pandemia.
Decíamos en portada que para tener garantías en la salida a la situación del estado de alarma, de la salida del confinamiento, hace falta más test. Y también un estudio en 62.000 personas que prometió Sanidad a principio de mes para intentar estimar cuántos españoles han superado la enfermedad. Y todavía no ha empezado. Hablan de problemas técnicos. Y hoy Sanidad anuncia que en realidad se lo van a hacer a 90.000 personas. El problema es que va con retraso y que los resultados pueden tardar hasta un par de meses. Así que vamos a entrar en verano sin saber realmente la situación de la epidemia en España.
Sí, no vamos a tener ese mapa que es tan necesario, ¿no? Y vamos a estar en pleno desconfinamiento, en plena desescalada, sin ese mapa que nos pueda orientar. Lo que dice Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, es que hay que ser razonablemente optimista, así lo son. Hoy ha fijado el comienzo del desconfinamiento para mediados de mayo, pero claro, todo esto sujeto a posibles cambios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en efecto, porque en su apuesta declarada por la prudencia, Pedro Sánchez ha situado en la segunda quincena de mayo una desescalada lenta y gradual, con posibles pasos atrás según la evolución del virus. Las reglas del confinamiento van a variar para ajustarse a los escenarios. Cualquier optimismo lo ha acompañado de prudencia y cautela.
Teniendo la segunda mitad de mayo el horizonte de desescalada, tenemos que ser extremadamente cautelosos en esta fase. Y si advertimos cualquier riesgo, restableceremos restricciones. No habrá, señorías, decisiones definitivas.
Advirtiendo de enmiendas a muchas decisiones en los próximos meses, lo acaba de hacer en el turno de réplica, el presidente ha avanzado ante las Cortes su hoja de ruta, cuyo primer paso será su brusco giro de guión, forzado por Unidas Podemos, su socio de coalición, para ligar las salidas infantiles con paseos y salvar así in extremis el decreto de alarma.
Este es un gobierno que escucha, señorías, y por ello proponemos el alivio del confinamiento de los menores. Es verdad, pecamos de prudencia. Y tras las deliberaciones, los menores podrán dar paseos controlados.
En medio de un aluvión de críticas de todos los grupos por la gestión de la crisis, el presidente ha propuesto ahora pactos de reconstrucción en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento, lo que en la práctica supone pues rectificar su idea inicial de un gran acuerdo nacional. En el turno de réplica ha tirado de la famosa máxima italiana «Piove porco governo», llueve culpa del gobierno, para eludir toda autocrítica.
Bueno, esa es la situación. De momento, nada de autocrítica en la gestión que está haciendo el Gobierno, y lo vamos viendo semana a semana en esas sesiones de control al Ejecutivo que se celebran en el Congreso. Bueno, lo que va a cambiar para nosotros va a ser nuestra rutina, porque a partir de ahora salir a la calle va a significar seguir manteniendo esa distancia social e ir equipados con guantes, geles, mascarillas. Vamos a tener que aprender, lo estamos haciendo ya, a hacer las cosas de manera distinta, y ese es el reto que tenemos por delante. En Madrid ya se ha anunciado que solo 3 de cada 10 viajeros habituales de transporte público van a poder ir en metro, tren o autobús durante varios meses, y solo por trabajo o por estudios, y ese es el plan de momento. Así que vamos a tener que ir haciéndonos a la idea de que esa vuelta a la normalidad pues se va a ver reflejada en cambios, por ejemplo, en nuestra manera de movernos, Antonio.
Eso es lo que está por venir, pero ¿cómo llevamos el camino que ya hemos recorrido? Porque estamos cerca de las 6 semanas de confinamiento, 39 días para ser exactos, y hay síntomas que cada vez son más frecuentes, sobre todo de cansancio psicológico. ¿En qué hay que fijarse, Sefi García?
Esto es lo que se están encontrando los especialistas.
Hipersensibilidad, una mayor irritación, emociones muy reactivas, el cambio de vida está generando un bajo interés, preocupación de la angustia, de la ansiedad, de la inseguridad, del miedo. Una menor cantidad de emociones positivas, que son nuestro motor vital.
Es la psicóloga Mireia Cabrera. Nos ha contado que aunque depende de la madurez y la independencia emocional de cada persona, pequeños y mayores muestran en mayor o menor medida los síntomas. Cada anuncio de aumento del tiempo de cuarentena nos comenta, provoca desmoralización, pero no poner ningún límite en el calendario tiene efectos aún más perjudiciales. Hay que tener mucho cuidado con el desconfinamiento porque revertir la medida puede tener efectos complicados.
Una frustración, después de muchas frustraciones acumuladas, puede iniciar determinados procesos emocionales que después cueste más remontar.
Solo en Madrid, en un día, el teléfono gratuito del Colegio de Psicólogos recibió más de 700 llamadas.
Seis semanas en casa. Te preguntamos por los síntomas del confinamiento, no por los síntomas del coronavirus. ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Raquel, desde Córdoba puedo ir a trabajar 3 días a la semana, pero el confinamiento, pues ya lo noto, va pesando un poquito más. Ana, lo mío es una olimpiada diaria porque trabajo como profesora de francés y tengo una hija de 5 años que es muy activa. No me aburro. Y Gerardo, es complicado. En mi casa ya se ha pasado del resistiré al y ya no puedo más. Bueno, nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Pues yo estoy de confinamiento, vamos, hasta las narices no, lo siguiente, y además yo vivo en una urbanización con muchísima playa abajo.
Tantos días va haciendo muy cuesta arriba, tengo 3 hijos, mi marido también ha estado también trabajando y ahora ya está en su empresa, pero se hace muy cuesta arriba mantener el ánimo de los adolescentes. Y la incertidumbre del futuro, pues yo creo que es lo que más nos pesa.
Cambian nuestras sensaciones por el confinamiento y también está cambiando nuestra cesta de la compra. ¿Recuerdas aquellos primeros días de acopio de productos frescos, de papel higiénico? Con el paso del tiempo, lo que era urgente ya no lo es tanto. ¿Qué es lo que más compramos ahora? Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, nos ha alterado hábitos, nuestra forma de consumir. Muchos han descubierto la compra online y conforme pasan los días también hemos cambiado al ir al supermercado. Ahora ya no somos tan compulsivos, la cesta se ha normalizado, se planifica más. Metemos, por supuesto, en el carrito productos básicos, siempre algo más por si acaso.
Que en vez de comprar 1 kilo, compro 2.
Pero ya nos damos algún capricho.
Como no hay bares, pues nos montamos un poco los bares en casa, ¿no?
Compramos más vino, cerveza y algo para acompañar.
En la chuchería. Vamos, lo que engorda.
Y no paramos de hacer repostería, pan casero.
Hoy he hecho un pan marroquí que me ha salido muy bueno.
Se han disparado las ventas de videojuegos, las suscripciones a servicios de streaming para ver series, películas, también para paliar tanto exceso la compra de todo lo relacionado con práctica deportiva que nos quepa en casa. Esterillas, las bicicletas estáticas, por ejemplo, se han agotado en muchas superficies. Ante la crisis que viene, los expertos creen que nos volveremos más prudentes, que el factor precio empezará a jugar un papel fundamental.
Y hablamos de los test en el fútbol, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, información de esa foto. Ahora mismo los test empiezan a llegar a los equipos. Esta tarde hay una reunión de la Liga con los médicos para ponerse al tanto del suministro y aplicación, pero esta es la noticia. Han empezado a llegar los test a los equipos de fútbol, que va a ser un tema polémico de las próximas horas. Ayer, reunión de la AFE, Sindicato de Futbolistas, con los capitanes de primera. Algunos miedos, negativas a las concentraciones. Esto casi seguro se puede dar por hecho que no va a haber. Y algunos no quieren volver a jugar. Se va a jugar sin público, como dijo ayer el ministro de Cultura y Deporte, González Uribes, en el partidazo. Esa es la intención, de hacerlo cuanto antes. Estadios llenos, dijo, no sé cuándo podremos ver los estadios llenos, pero se va a jugar porque el fútbol es ahora mismo el deporte que tira del resto de deportes. Es la inversión económica más importante que tiene el deporte español.
Lo que sigue tirando ahora mismo la radio es Mediodía Cope en tu ciudad y en tu provincia.
Marta Ruiz, me corté. Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos.
La muerte no puede ser una estadística y el número de contagiados tampoco. Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos.
Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada.
El gobierno deberá coordinar también con las comunidades el fin del confinamiento. Ya les ha pedido que refuercen la atención primaria y no estaría mal que el ministerio tuviera un plan.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Hoy, reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La lucha contra el coronavirus sigue centrada en salvar vidas 39 días después del confinamiento. Esto es importante no olvidarlo porque el mensaje de los portavoces oficiales apenas varía. Vamos por el buen camino, la curva de la enfermedad cumple parámetros previstos, lo estamos haciendo muy bien. Son explicaciones, argumentos que seguro te suenan porque en estos casi 40 días los hemos escuchado ya muchas veces. ¿Cuál es la realidad? Pues que en las últimas 24 horas... han muerto 435 personas, 5 más que el día anterior. Insistimos en que son cálculos oficiales que no incluyen los fallecidos ni en residencias, ni tampoco en sus domicilios. Con esta realidad, el día en el que el Congreso se ha aprobado la tercera prórroga del estado de alarma, que llegará hasta el 9 de mayo, se habla del desconfinamiento progresivo. Lo inmediato, lo vamos a ver este lunes. Los niños de hasta 14 años van a poder salir a la calle a darse un breve paseo. Quedan todavía muchas dudas por resolver y la incertidumbre, casi hasta el final de todas las medidas que va aprobando el gobierno, es la tónica que se está viviendo durante toda esta crisis. Sabemos que por ley no te pueden cobrar más de 0,96 céntimos por las mascarillas quirúrgicas. Aquí las farmacias tampoco tienen una orden clara. A la espera de que entre en vigor, muchas ya han aplicado el precio. Lo ha contado a Mediodía COPE una farmacéutica de Salamanca que se llama Soraya Rodríguez. Como es muy difícil conseguir mascarillas a ese precio, están teniendo que asumir las pérdidas.
La búsqueda fue muy complicada para conseguir mascarillas, los precios eran abusivos. Puedo decir que yo no voy a perder muchísimo, pero sí que conseguí lo más barato que encontré y aún así no voy a perder dinero.
Hablando de mascarillas y a cuenta de esas mascarillas defectuosas repartidas por el Ministerio de Sanidad. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha anunciado esta mañana en Herrera en COPE que se van a personar como acusación particular en los casos de contagio por haber trabajado con estas mascarillas fake. En Andalucía ya hay 12 casos confirmados en sanitarios que las usaron y, como te venimos contando, podrían ser decenas en toda España. Sería un gran detalle que a todos estos sanitarios que las han llevado les hicieran el test de forma urgente. Sería un detalle. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Moncloa hará cambios en las comparecencias diarias.
Sí, se va a apartar a los técnicos en principio y a los portavoces con uniforme para dar ya más peso a los políticos. Es el plan que ha podido conocer COPE por fuentes de seguridad y del gobierno en Moncloa. Aseguran que ese cambio de escenario va a llegar a mediados de mayo, coincidiendo con el plan del desconfinamiento del Ejecutivo.
Una mujer anónima dona 1 millón de euros para investigar sobre el coronavirus como agradecimiento a España.
Así es, un dinero que ha recibido la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora lo va a utilizar para seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad. De la donante, pues solo se sabe que es extranjera y que está muy agradecida a nuestro país.
Y atentos a la caída de la contaminación por el confinamiento. Llegan a reducirse las emisiones hasta un 60% en algunos lugares del mundo.
Sí, en Madrid, por ejemplo, los niveles de dióxido de nitrógeno han descendido casi un 65%. Los datos más bajos de los últimos 20 años. La caída de la actividad humana sigue propiciando también la aparición de especies animales cerca de las ciudades. Por ejemplo, peces y medusas en los canales de Venecia. Unas imágenes, pues sin duda, insólitas.
Buscamos indicadores que confirman que la evolución de la pandemia va por cauces positivos. Es un mal recuerdo, sí, desde luego, pero a mediodía ha cerrado la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, que llegó a coger a 1.146 féretros en su pista. Será sin duda la escena, la foto que quede para siempre como símbolo de tantísimo dolor. Hoy los datos nos dicen que la enfermedad se ha estabilizado. Hay 4.200 positivos más y otros 435 fallecidos. Son 5 más que en el día anterior. En total, 21.717 personas, que según las listas oficiales, según los cálculos oficiales del gobierno, han muerto en España. Más de 208.000 españoles que se han hecho los tests han dado positivo.
Bueno, y siempre hay que perder, no hay que perder de vista, Antonio, que estas cifras no siempre reflejan la realidad. Por ejemplo, en el número de fallecidos siempre se habla de que puede ser un 30% más si atendemos a las cifras que se van dando desde los registros civiles. Hoy mismo, por ejemplo, en el Reino Unido ya barajan que los fallecidos podrían ser más del doble en el caso de este país. Su oficina de estadística le elevó en su momento un 52% ese número hace unos días. Y hoy el Financial Times analiza los datos y lo incrementa hasta los 41.000.
Ese es uno de los grandes misterios, las cifras reales en todas las partes del mundo. El otro es saber por qué hay tantas diferencias entre unos países y otros en cuanto a la incidencia del coronavirus. Sobre todo si, como en el caso de nuestros vecinos de Portugal, los tenemos tan cerca en distancia y tan lejos en la gestión y en cuanto a víctimas de esta pandemia. Hemos hablado con Alicia. Es española, vive precisamente en Lisboa y llama la atención que allí los resultados son mejores con medidas mucho menos duras. Con Alicia ha hablado Lorena Fernández.
Las diferencias sobre el coronavirus entre España y Portugal arrancan en las cifras. España, 47 millones de habitantes, 21.000 muertos y más de 200.000 contagiados. Portugal, 800 víctimas y 22.000 infectados. Una brecha que también se ha trasladado a la clase política. Alicia es profesora universitaria en Lisboa.
Ejemplar la actitud que han tenido la mayor parte de los políticos. Desde el principio han apoyado al ejecutivo del socialista Antonio Costa y lo han hecho desde diversos colores políticos y lo han hecho desde diversas ideologías.
El confinamiento se extiende de momento hasta el 2 de mayo. Se empieza a hablar ya de la desescalada.
Portugal es un país que depende mucho de las importaciones y de las exportaciones y también y sobre todo en los últimos años ha dependido mucho del turismo.
El confinamiento en Portugal es algo más laxo. Por ejemplo, se permite hacer deporte al aire libre.
Comparaciones inevitables con nuestros países más cercanos, como el caso de Portugal o Francia, donde sí que tienen un plan bastante definido sobre cómo va a ser la salida a este confinamiento. En España permanecen las dudas, las incógnitas, sobre todo entre los padres.
Claro, hasta el sábado no sabemos en qué condiciones, quién va a controlar el tiempo que se está.
¿Qué hago con la de 16? ¿Puede acompañar a la de 14? ¿O se va solo a la de 16? O es que no tengo ni idea de ver cómo va a funcionar esto.
Son algunos de los fósforos de Herrera en Cope que hoy le han contado a Carlos Herrera. Esa montaña rusa vivida en las últimas horas en muchas casas, en muchos hogares, con tanto cambio de criterio para fijar las salidas de los niños a partir del domingo.
Bueno, va a haber cumbres, yo creo, Antonio, en muchas casas para ver quién sale y quién no sale, votaciones, algún tipo de propuesta electoral también por parte de los hermanos entre sí. Ya veremos, porque los padres, efectivamente, no saben muy bien a qué atenerse a día de hoy, pero es que los hijos pues están en la misma línea.
Cuando ya a la noche dijeron que podríamos salir a pasear, me alegré. Pero me da miedo que vuelvan a cambiar de opinión.
El día de ayer fue un poco desastre. Sí, también me parece mal que los adolescentes no podamos salir porque somos menores y también deberíamos salir.
Gracia y Pedro nos contaban en Mediodía Cope cómo lo están viviendo ellos, todo este episodio que les afecta en primera persona. Y en Cope lo que estamos contando es que tal y como han admitido en Sanidad, pues las normas de momento no están claras. Se van a publicar en los próximos días, pero claro, ayer empezaban diciendo una cosa y ahora pues todo esto se debe plasmar en una guía que ha prometido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero desde el anuncio el sábado pasado hasta el día de hoy, pues no tenemos claro cómo van a ser esas salidas de los menores de 14 años a la calle, Antonio.
Cambios de criterio, errores en la gestión que ha marcado sin duda el largo debate que continúa hasta ahora en el Congreso de los Diputados, entre otras cuestiones para prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo. A partir de entonces, dice Pedro Sánchez, que comenzará la desescalada aunque la oposición, María Daván, cree que es todo propaganda.
Pedro Sánchez va a sacar adelante su prórroga, pero ha tenido que escuchar duras críticas a su gestión por parte de los portavoces de los distintos grupos que le han reprochado sus improvisaciones, sus medidas de brocha gorda, sus errores de bulto e incluso sus chapuzas. Pablo Casado criticaba sobre todo que el Ejecutivo esté más preocupado por su imagen que por hacerlo bien.
Su gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia.
Los grupos han criticado que se intente perseguir la libertad de expresión, que se oculte el número real de víctimas y la desastrosa gestión que se ha hecho en las residencias. Santiago Abascal llegaba a calificar estos centros como verdaderos gulags soviéticos para nuestros mayores.
Vamos, mientras tanto, conociendo al fin algunos detalles sobre lo que nos está costando comprar material defectuoso. No solo las mascarillas. La empresa de los tests que no funcionaban ya había recibido casi 7 de los 17 millones de euros a cambio de 659.000 tests en sanidad. Aseguran que ya los han recuperado. Y hoy, por cierto, hemos conocido el caso de la pequeña localidad de San Jordi, en Castellón, donde pretenden que todos sus vecinos se sometan a esos tests para así tener controlada la enfermedad y poder hacer vida normal. Es uno de tantos lugares de la España rural que nos ha llevado a preguntarnos si tiene sentido no poder salir a la calle en los pueblos, si apenas se cruzan con nadie y solo se ven de lejos, Maribel Sánchez.
En esos miles de pueblos prácticamente deshabitados viven la epidemia gracias a la solidaridad de los vecinos y a la lucha diaria a la que se enfrentan médicos como Rafael de Pablo, sin pruebas diagnósticas ni mascarillas.
Lo que más nos ayudaría es disponer de test masivos. De hecho, muchos alcaldes querían comprar los test.
Es el médico del Centro de Salud de Luna, un municipio de la provincia de Zaragoza, y tiene a su cargo 5 pueblos que suman unos 400 habitantes, una población envejecida y asustada.
Tiene mucho miedo. La tragedia que se está dando en las residencias urbanas se puede dar en nuestros pueblecitos, que en realidad son como residencias naturales.
Por eso los alcaldes de la zona le piden protección al gobierno para evitar que llegue allí también la tragedia.
Son casi 40 días confinados, 6 semanas dentro de este estado de alarma. Y hoy te estamos preguntando no por los síntomas del coronavirus, sino por los síntomas del confinamiento. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Germán, desde el último fin de semana me está pesando mucho más el confinamiento. Pues mira, Germán, a mí me está pasando lo mismo. A ver si a partir del lunes tenemos un poco de respiro ya con los niños. Jimena, cada semana que pasa tengo la sensación de que teletrabajar desgasta el doble. Y Felipe, el mejor termómetro para saber que se está haciendo duro, pues son los niños, les está costando ya bastante. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-230000.
Lo estamos llevando como podemos, porque la niña se nos demora. Cada vez se complica más, y más con el tema de los deberes virtual y todo eso, que cada vez entendemos menos y no estamos preparados para eso.
Lo que más se hace pesado es el no poder estar con los amigos, con la familia, ese contacto que puedas tener físico. Te hace mucha falta ya, porque son muchos días.
Vamos de los pueblos del medio rural. Nos detenemos en las tareas del campo. Hace ya 15 días que se puso en marcha esa norma para intentar cubrir los puestos de trabajo necesarios para las campañas de recolección que hay ahora mismo en marcha. Y nos preguntamos si han funcionado o están funcionando. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues los agricultores continúan sin mano de obra suficiente para salir adelante. Se necesitan 80.000 trabajadores, apenas tienen el 60%. Los parados no llegan y si lo hacen no tienen ni los conocimientos ni la resistencia necesarias. Javier Asenjo es productor de espárragos en Guadalajara.
Llaman muy pocos o vienen muy pocos y el que viene no está acostumbrado a realizar este tipo de trabajo si no aguanta. La carga y la fatiga laboral que tienen ahora mismo los trabajadores, que están dándolo todo, es elevadísima. No se puede continuar trabajando de esta manera.
Se están ofreciendo también agricultores jubilados. Óscar Maret comienza a clarecer ya los melocotones en el Bajo Cinca.
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar, mientras va llegando todavía gente, pues coger lo que podamos hasta donde lleguemos.
Piden al gobierno que habilite un pasillo seguro y eficaz para que puedan volver los trabajadores de Rumanía, Bulgaria o Marruecos.
El nombre propio de las últimas horas ha sido sin duda el de Àlex Pastor, es el que era hasta hace unas horas alcalde de Badalona. Ha dimitido a primera hora de esta mañana, era detenido anoche, se saltaba el confinamiento, conducía en estado de embriaguez. Las consecuencias se pueden llegar ahora en doble sentido. Por un lado, en la política ya han llegado porque, bueno, a ver qué pasa a partir de ahora en el ayuntamiento de esa importante ciudad de Cataluña, donde en las últimas elecciones ganó el Partido Popular de Xavier García Albiol, pero además es que se puede enfrentar a consecuencias penales. De momento ha quedado en libertad. Yolanda Canales.
Alex Pastor se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana. El juez ha acordado la libertad provisional, aunque mantiene abierta la causa por un presunto delito contra la seguridad vial y un delito de atentado a agentes de la autoridad. Incierto es el futuro judicial de Pastor, como lo es a nivel político en Badalona. Descartada la moción de censura tras la renuncia de Pastor, desde Guanyá en Badalona, Dulo Sabaté plantea dos opciones, o Albiol o un gobierno liderado por ella. Y para el popular García Albiol, esto es pensar en pequeño, y hacía esta advertencia.
Y aquellos que están pensando en pequeñito, aquellos que están pensando en su pequeña parcela política y vamos a dejar de lado aquel que tiene la legitimidad de los vecinos, pues a mí me parece que eso es un auténtico despropósito.
En unos 10 días se debe celebrar el pleno de investidura del nuevo alcalde, que lo será si consigue 14 votos.
Hoy el Papa insiste, podemos aprovechar la situación que estamos viviendo, esta terrible pandemia, para hacer mucho bien.
La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
Mensaje del Papa Francisco durante su habitual audiencia de los miércoles, una semana más, emitida por los medios de comunicación sin presencia de público.
En primera línea sigue la Iglesia en todo el mundo, también aquí en España. Seguimos conociendo historias que tienes muy cerca, en la parroquia de tu barrio, en la de tu pueblo, como la parroquia de Carmen, la parroquia del Carmen, en Zaragoza. El padre Ramón Maneu ha contado en COPE cómo está creciendo la demanda en las comidas diarias que ofrecen.
Había 170 que sí que estaban, pero de repente han aparecido 80 que en algún momento pues habían venido, estaban saliendo de la situación de calle y de repente se han encontrado otra vez con esta situación precaria y han tenido que volver por aquí. Y otros que han venido por primera vez.
Pues hay que dar las gracias a todos los que están colaborando y están haciendo esa labor con los que estos días más nos necesitan.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.